Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Continuamos hablando de música y de músicos en estos programas que estamos dedicando a los músicos hasta llegar al exilio después de la Guerra Civil. Pero todavía estamos en la transición a los años 30 hasta la República, una época también muy creativa. Y para hablar de estos momentos, de este momento en la música española, está con nosotros Jorge de Persia, crítico musical, al que damos de nuevo la bienvenida. Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Como digo, la transición a los años 30, este periodo que va hasta la República, ya nos muestra una generación en plena creatividad. En esos momentos los músicos tenían ya de 25, 30 años, estaban haciendo música de una manera muy fuerte y la mayoría había asumido, en términos estéticos, vamos a hablar también de eso, pues un paso hacia el neoclasicismo. ¿Es este el momento del que vamos a hablar?
Sí, el término, a veces se usan términos para definir que no son tan claros, ¿no? El neoclasicismo puede relacionarse con el neoclasicismo en Italia, que después tuvo una deriva hacia apoyar a Mussolini. Es decir, en este caso, de esta generación más joven, ellos intentan una mirada hacia atrás, pero como una forma de recuperar la historia y el pasado. Esto ya se lo había dicho Felipe Pedrell, Falla y demás. Prestan atención a músicos como Scarlatti, que habían estado en Madrid y que habían realmente producido obra muy importante, músicos del siglo XVIII, y a partir de ahí intentan estructurar un discurso hacia el futuro.
Y por salir un poco fuera de España, por ejemplo, ¿Stravinsky sería un modelo de alguna manera a seguir por estos músicos?
Sí, sí, ellos tenían mucho contacto, de hecho Stravinsky venía mucho a España, tenían mucho contacto y seguían de cerca la producción de Stravinsky, que era muy amigo de Falla y su contemporáneo también. Y Stravinsky, a partir de la relación con Picasso, años, digamos, 17, todavía la guerra en Europa, hace un giro en su estética. Ya había estrenado La consagración de la primavera en el año 13, pero 17, 18 ya empiezan a construir un lenguaje, por ejemplo, en base a Pergolesi, y hace el Pulcinella, que es una forma de rememorar gestos musicales del pasado, del barroco y del clasicismo. De ahí viene la denominación. Y todo esto llama un poco la atención y se discute mucho en España.
Y también es un momento importante para el ballet español. Surge la época del ballet español de Antonia Mercé, una grande entre las grandes en este género. Y, por ejemplo, podemos decir que El amor brujo, que había estrenado Falla en París en el año 1925, pues le da como una especie de vuelta de tuerca y lo convierte en un ballet.
Sí, sí. Falla escribió la pantomima del amor brujo, que estrenó aquí en Madrid, en el Teatro Lara, en el año 15, y está con Pastora Imperio. Es decir, la relación con los intérpretes siempre es muy estrecha, ¿no? En esta época. El compositor, en general, piensa en los intérpretes si son bailarines o si son del mundo de la canción o del piano. Entonces, en el caso de Falla, escribió la Gitanería del Amor Brujo para Pastora Imperio. Y pasan los años, él en medio transforma lo que era la pantomima del corregidor y la molinera, lo transforma para los ballets rusos en El sombrero de tres picos, para el gran ballet, y en España Antonia Mercé genera un movimiento que van a llamar de los bailes españoles, y que ella, como tenía mucha y muy importante presencia en Centro Europa, decide salir con esta compañía de los ballets o bailes españoles y estrena en el año 25 la versión para ballet que conocemos hoy de Falla, del Amor Brujo. Y a partir de ahí se va a generar todo un movimiento en torno al ballet que conocemos muy poco. Actualmente es una pena, hay muchas partituras importantes que no se han vuelto a tocar.
Pero vamos a empezar escuchando este ballet, Amor Brujo de Falla. ¿Podemos decir entonces que triunfa este ballet desde su estreno?
Sí, podemos decir en esta canción que escuchamos del ballet del Amor Brujo de Falla, que además es la interpretación de tiempos del propio Falla por Conchita Supervía. Es una grabación original de los años 20.
Hay que decir que es una pieza, si no única, sí muy rara.
Sí, sí, es de las pocas que se conservan. Y sobre todo en tiempos de Falla, que se grababa muy poco. Y en este caso es Conchita Supervía, la gran cantante, que hace su papel en El Amor Brujo.
En el programa de hoy vamos a escuchar todas las piezas grabadas en su momento, es decir, ¿no son grabaciones actuales?
Sí, se ha producido todo un movimiento de recuperación de esta época y entonces muchos intérpretes han ido grabando las danzas y demás, y queda mucho por conocer y por grabar de este repertorio de los ballets todavía.
También en este momento en Madrid pues se va constituyendo lo que se va a conocer luego, estamos hablando de 1930, como el Grupo de los Ocho. Y aquí surgen nombres pues nuevos en nuestros programas, por supuesto, no es que sean nombres nuevos, gente muy importante, músicos importantes, pero que no han surgido a lo largo de esta serie de programas. Por ejemplo, Rosa García Scott o Juan José Mantecón, no es el caso de Bacarice, que sí, hemos oído frecuentemente, de Remacha,
sí,
por supuesto Julián Bautista, los hermanos Hafter, y otro también músico que tampoco hemos hablado de él es Gustavo Pitaluga. ¿Podemos hablar un poco de este Grupo de los Ocho y exactamente qué representa?
Sí, el Grupo de los Ocho se conforma o adquiere ese nombre o se presenta con ese nombre a finales del año 30. En la residencia de estudiantes de 1930. En los años anteriores todos coincidían en distintos ámbitos, por ejemplo en la radio. Bacarice es director de la radio y promueve muchos conciertos con música de sus compañeros de generación.
Hay que decir que surgen aquí las emisoras de radio como algo importante, estamos en la radio y hay que también un poco hablar de este tema, ¿no? Porque es cuando se comienzan a retransmitir conciertos por Radio Madrid o por Radio Barcelona y es justamente este momento y juegan un papel pues muy importante porque se puede escuchar esta música pues a nivel mucho más amplio, más popular, podemos decir, no queda solamente dentro de los teatros.
Sí, no, es la radio que era la gran novedad y la grabación del sonido. Ahora hablamos de revoluciones, pero verdaderas revoluciones habrán significado eso, de grabar el sonido y de la transmisión a través de la radio. Entonces, en la radio tocaban orquestas, conjuntos de cámara, solistas, y la radio a través de Bacarice, por ejemplo, convocaba a muchísimos músicos y hay muchas presentaciones en esos años que hacen que esta música vaya llegando a nuevos públicos y la nueva generación entonces va teniendo ya su propio público.
Y volviendo a este grupo de los ocho, por ejemplo, Rosa García Scott, este nombre que surge, y además una mujer de las que no hemos hablado demasiado. Yo no sé si es porque había pocas o porque verdaderamente no han pasado el paso y la criba del tiempo. Pero en el caso de Rosa García Scott, ¿podemos dar alguna pincelada?
Sí, más que eso podríamos, porque es una personalidad de esta época. Ella se casa joven con Jesús Baligay, que era músico y también recopilador de folclore. Tienen mucha actividad en torno a la residencia de estudiantes. Ambos fueron exiliados después en México, pero en estos años, tanto de la dictadura de Primo de Rivera como de los años posteriores de la República, tienen una intensa actividad. Y Rosita García Scott era pianista, fundamentalmente. Ella empieza estudios en Barcelona, todavía en tiempos de Granados, y Pedrell le pide a Falla que si puede seguir con su educación musical, y es una de las discípulas predilectas de Manuel de Falla en la interpretación pianística, porque Falla era un reconocido pianista. También empieza haciendo cosas en la composición. Se habla mucho y muy bien de ella, pero claro, en esos años era muy raro una mujer. Caso de María Lejárraga también, que años más tarde descubrimos que era la que escribía los textos del Amor Brujo y los argumentos de las obras de Falla y muchos otros libros que aparecen firmados con el nombre de su marido. Esta era otra personalidad, no música, escritora, pero que tiene una participación importante en la vida musical.
¿Alguna vez? No dentro de estos programas, a lo mejor, pero sí alguna vez habrá que hacer algún programa precisamente dedicado a estas mujeres que han estado bastante más en la sombra, simplemente, probablemente, por ser mujeres.
Hay varias, y yo diría, aprovechando ahora la ocasión, nombres como Narcisa Freixas, Montserrat Campmany y varias otras que hay que reconocer.
Y si continuamos con este hilo conductor que es el ballet, podemos ir también hasta Julián Bautista. ¿Quién es Julián Bautista?
Bueno, el ballet, esta idea de Antonia Merced, inmediatamente para formar su compañía, ella pide partituras nuevas. Esto es una cosa muy importante, partituras nuevas para representar en las giras europeas. Y recurre a varios de los músicos jóvenes, a Pitaluga, Bautista, a Bacarice, a varios, incluso a Oscar Esplá. Julián Bautista había sido discípulo de Conrado del Campo en el Conservatorio de Madrid. En los años 20, comienzos de los 20, empieza a componer un ballet que llamó Juerga, que no se va a estrenar hasta finales de la década, yo creo que el 29 o por ahí, y es una obra realmente muy importante. Bautista, también que después pasó su exilio, vivió todo el exilio en Argentina, tiene una obra quizás de las más sólidas de musicales de toda la generación.
Pero vamos a oír, pues precisamente, Tango y Zapateado del ballet Juerga. Y siguiendo con el ballet y también con un nombre que no ha aparecido a lo largo de estos programas, el de Gustavo Pitaluga. ¿Quién es Gustavo Pitaluga?
Gustavo Pitaluga está muy vinculado a todo el grupo este de la residencia. compone varias obras. No tiene una actividad tan intensa en el mundo de la composición, pero finalmente trabaja para el cine, hace compatible también con su carrera diplomática. Era un músico de buena formación, trabaja con Buñuel y demás en varias películas y también después en el exilio coinciden en el MoMA en Nueva York. Vitaluga ha tenido una vida compleja en el sentido de cambiar de sitio de residencia, sobre todo después de la guerra que le toca el exilio. Y entonces su figura como músico se desdibuja un poco, pero su relación con Lorca, por ejemplo, fue intensa y en los años posteriores al asesinato de Lorca compone obras en su memoria y escribe también para Antonia Mercé algunos de los ballets que han tenido éxito.
Pues vamos del ballet La Romería de los Cornudos a oír el romance de Solita de Gustavo Vitaluga. Seguimos con este mundo del ballet importante en estos principios de los años 30. Y aquí, ahora de la residencia de estudiantes, que está prácticamente presente a lo largo de todos siempre estos programas, porque es inevitable que la nombremos una y otra vez. Y es importante también que se vea la importancia que tuvo en grandísimos creadores, sean de la música, sean del cine o sean de la escritura. De aquí nos vamos a ir, sin embargo, a un ya conocido, Robert Gerhard, y nos vamos a Barcelona. Ya hemos dicho que en este momento, en el año 28 creo que es, Robert Gerhard vuelve de sus estudios con Schönberg en Viena y en Berlín, llega a Barcelona y en este momento también se acerca a la música de ballet.
Sí, muchos de ellos se vinculan también al cine, el ballet. Eran estos ámbitos de reunión, no a la ópera, curiosamente, pero eran estos ámbitos un poco de reunión de las artes que les eran muy propicios, ¿no? En Barcelona le encargaron a Gerhard para una importante compañía de ballet, un ballet que finalmente no se llegó a representar, y que ya en el exilio lo rehizo y se llamó Soirée de Barcelona. Gerhard tiene como distintas etapas en su estética y en los primeros años del exilio, ya lo veremos en su momento, intenta recuperar elementos que lo unan más a España, ¿no?
Vamos a acabar con este ballet de Robert Gerhard, el Allegretto de Soirée de Barcelona. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima, sí.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.